20 de Caracol Radio, y esta noche estaremos con un programa especial para analizar la situación de seguridad en el país y qué ocurre con las fuerzas militares después de las denuncias de abuso sexual por parte de algunos de sus miembros. Debatiremos sobre la seguridad ciudadana, el aumento de la inseguridad en ciudades y los graves problemas de violencia en algunos puntos del país.
Los panelistas en Hora 20.
Saludamos a esta hora a Jairo Libreros, experto en seguridad, profesor universitario, analista. Gracias, Jairo, por acompañarnos.
Diana, muchas gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros de panel y a todos los oyentes de Hora 20 de Caracol Radio.
Andrés Villamizar, director de Seguridad Ciudadana de ASO Capitales y exsecretario de Seguridad de Cali. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un cordial saludo para usted, para mis compañeros de panel y para todos los oyentes.
Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios de Seguridad y Paz. Buenas noches.
Buenas noches para ti, Diana, para mis compañeros y todos los oyentes de Caracol.
Y también con nosotros Ariel Ávila, politólogo, columnista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Buenas noches, Ariel.
Hola, Diana, buenas noches. Muy amable por su invitación y un saludo a todas las personas de la mesa.
Pues un tema fundamental para tocar, porque son 118 los casos que tiene documentado el Ejército. Vamos a arrancar por ahí, iremos poco a poco en todos los aspectos de la seguridad. Durante los últimos 4 años en materia de violencia sexual por parte de efectivos de la institución. Lamentablemente la cifra fue revelada por el comandante de la institución, el general Eduardo Zapateiro, quien también dijo que de la totalidad de los casos, 75 militares siguen activos y que 45 han sido apartados de sus labores. Dice que estos 75 casos están en investigación en la Fiscalía. Estos hechos se suman a los ya conocidos en las últimas 2 semanas que involucran a 8 militares en actos de violencia sexual contra una menor indígena en Guaviare y los 7 militares que aceptaron haber violado a una menor en Verachamí, en Risaralda. Zapatero ha insistido en que estos hechos no corresponden a actos sistemáticos de la institución y que ningún soldado ha sido entrenado para atentar contra los derechos de los menores, y resaltó que desde el Ejército se han desarrollado labores con el ICBF en materia de política pública sobre los derechos de mujeres, niños y adolescentes. Anoche Poli Martínez planteaba aquí en Hora 20 precisamente por qué, porque no solamente en el Ejército, sino en muchos sectores todavía el hombre considera, y hombres jóvenes, además muy doloroso, consideran que pueden vulnerar a la mujer de esa manera, como si el cuerpo fuera un lugar de despojo en la mujer. Y por su parte, han sido criticadas las respuestas desde el Ministerio de Defensa ante estos casos de abuso sexual o de irregularidades dentro de la institución, pues en la mayoría de las ocasiones es un discurso aprendido en el que se dan instrucciones y se rechazan los actos. Desde Naciones Unidas ha sido rechazada la actitud y la oficina de la alta comisionada del organismo ha planteado que es necesario que desde el ministerio se pongan en práctica los protocolos existentes en materia de abuso sexual. Y ustedes y los oyentes dirán, ¿por qué no hay mujeres en este panel? Ayer estuvo Poli con nosotros, en otros momentos también otras mujeres, pero yo he querido que los hombres aborden este tema desde el ejercicio de su escenario de la masculinidad, desde los escenarios de poder en los que muchas veces ustedes se encuentran, y podamos llevar a hacer un análisis a fondo en estos temas. A pesar de que son hechos lamentables, en los últimos años las fuerzas militares han pasado por una serie de escándalos que han terminado por afectar principalmente la imagen ante los colombianos. Estos hechos, pues, obviamente incrementan esa imagen. Desde la prensa internacional se ha puesto atención en estos abusos cometidos. En los últimos días, New York Times, Washington Post, The Guardian, El País en España, han puesto bajo la lupa los cuestionamientos de la moral del ejército. Así que para empezar con este tema, ¿cómo ven la situación de las fuerzas militares en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Siente que se ha perdido la orden de mando? ¿Qué pasa a nivel de la comprensión de esa protección que debe generar en la mujer y en los niños? Las fuerzas militares se ve pervertida en este momento. Empiezo por usted, Néstor Rosanía.
Bueno, yo creo que hay 3 cosas fundamentales. La historia de este conflicto ha tenido una cosa macabra, y es que el cuerpo de las mujeres se convirtió en un trofeo de guerra. Hemos visto en las historias tanto de los paramilitares como de las diferentes guerrillas, y ahora en términos del Estado también por medio de estos actos del ejército. O sea, las mujeres y en las condiciones de más alta vulnerabilidad, como las mujeres indígenas, campesinas, han sido trofeos de guerra de todos los grupos y de todos los actores armados. Un segundo elemento que tú lo reseñas bien me parece muy importante. Uno escucha permanentemente un discurso aprendido de todos los ministros de defensa, no importa el apellido, sea Botero, sea ahora Holmes, todos los ministros tienen más o menos un libreto montado y ese libreto no permite avanzar realmente en una transformación real y positiva de las fuerzas militares. Y lo tercero, no se ven sanciones realmente frente a todos estos actos. Lo que siempre uno ve es que dejan pasar, digamos, la situación del momento y viene otro escándalo y ese va superando el anterior, pero hay un manto de impunidad muy alto y ese manto de impunidad lo que termina y en lo que deriva es que estos actos sigan, digamos, en un círculo vicioso y que no se pueda parar. Y aquí también hay un actor, para concluir esta primera parte, hay dos actores fundamentales, Diana, que a mí me parece que también guardan mucho silencio en todos los escándalos. La Procuraduría y la Procuraduría Delegante, las Fuerzas Militares y la Contraloría. O sea, en Colombia solo sabemos de estos temas por escándalos, por investigaciones periodísticas. Nunca porque las autoridades nos cuenten realmente qué está pasando dentro de las instituciones. Entonces, mientras los centros de control tampoco dan resultados, pues esto va a seguir alentando, digamos, todos estos actos delictivos dentro de las fuerzas.
Ariel.
Diana, mire, yo creo que aquí hay unas dos cosas que hay que resaltar. Yo creo que este país no ha dimensionado lo que significó los crímenes sexuales en el marco de la violencia que ha azotado a este país. El tema de, digamos, yo comparto lo que dice Néstor, el cuerpo de la mujer fue un campo de batalla y este país no lo ha querido entender. Lo que yo encontré en Guaviare, lo que en Nariño, lo de la Sierra Nevada de Santa Marta, dramático. Lo que pasa es que ahora está saliendo, digamos, eso es lo que ahora está surgiendo, ese tipo de información. Entonces no es que haya existido un deterioramiento en los últimos días, en los últimos meses. Pues aquí falta que se investigue. El problema es el manto de impunidad que hay. Y lo otro, Diana, es que todas estas crisis que se han presentado de la operación Bastón, de estas denuncias, de los perfilamientos, de las presuntas interceptaciones, se da en un momento de deterioro de la seguridad del país impresionante, donde las fuerzas militares no han encontrado un rumbo, Diana. El dato es alarmante. Cuando llegó el gobierno Duque, las disidencias de las FARC operaban en 56 municipios, hoy están en 101. Y todo el mundo está creciendo de esa forma.
Ahora este vamos para ese punto concreto.
Entonces,
Ariel, ahora vamos a ese punto concreto de, digamos, de la seguridad en territorios y ciudades, para ir poco a poco y quedarnos primero en esta área de tratar de comprender internamente el interior del ejército y su aproximación a que esto ocurra.
Diana, hay una última cosa, perdóneme, sobre esto que está pasando en este momento. Yo creo que lo otro que está claro, Diana, es que hay territorios donde la justicia no opera como en Guaviare. Las zonas más afectadas es donde no llega el Estado y se afecta a los más vulnerables de los vulnerables. Es una mujer, son niñas en territorios donde no hay Estado, de comunidades indígenas. Estamos viendo, es una revictimización de unos sectores poblacionales dramáticos.
Muy bien. Voy a hacer una pausa para el boletín de noticias, pero ya regreso con ustedes. Estamos con Néstor Rosanía, Ariel Ávila, Jairo Libreros y Andrés Villamizar.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. El pulso del fútbol de Caracol Radio.
Mire lo que sucedió con Setién al meter a Griezmann en el minuto 90. Hoy todo el mundo lo ha considerado como una falta de respeto. Meter un jugador al minuto 90 no tiene ningún sentido.
Hace poco yo hablé de eso con relación a Carlos Bacca, que también ingresó en el minuto 89 de un partido del Villarreal. Ese día yo lo consideré irrespetuoso. Uno no puede faltarle al respeto a un jugador de fútbol metiendo en el minuto 89, a no ser que se lesione un jugador en ese instante y deba reemplazarlo, pero usted ese día no dijo nada.
Lo que pasa es que yo no tengo la obligación de comentar todas sus apreciaciones, y si no nos quedaríamos en el programa comentando todo lo que diga el señor Óscar Rentería Jiménez.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería. Lunes a viernes, 1 de la tarde. Caracol Radio, en todo momento, más compañía.
Angus Azul, la marca de la mejor carne, ama la naturaleza. Este es el sonido real de una de las fincas en que se producen nuestras carnes en condiciones de bienestar animal, protegiendo las aguas, los árboles, la biodiversidad y además apoyando a las comunidades locales. Pida y disfrute Angus Azul 100% colombiana con sello sostenible y ayude a combatir el calentamiento global. Angus Azul, la marca de la mejor carne.
De lunes a viernes, te esperamos en 10 AM Hoy por Hoy, para hablar de nuestras pasiones.
Colombia tiene casi 50 millones de técnicos de fútbol.
Sí,
todos claro. Sabemos más de deportes que los deportes.
Por ejemplo, era gol de Jeffs. No era gol de Jeffs.
Claro que era gol de Jeffs.
Era gol, pero no era válido.
Discutir sobre temas polémicos.
¿Los sacerdotes deberían tener pareja, sí o no?
Las monjas también deberían tener pareja.
Aprender de convivencia en pareja.
Mi esposo dice amarme, pero nunca me ofrece una palabra bonita.
Una persona que está todo el tiempo llenándome de palabras o una persona que de verdad con sus acciones...
Y reír contigo.
Yo ni pido ni devuelvo regalos. Es que yo sé que muchos de los regalos que he dado han terminado ya en el relleno sanitario. Yo también he hecho lo mismo.
10 AM Hoy por Hoy, con Andrés López y Flavia Dos Santos. Caracol Radio, en todo momento, más compañía.
La bomba es el punto azul en medio de la pantalla.
¡Bomba! ¿Usted dijo que vio un OVNI?
Sí.
¿Tami?
NCIS New Orleans, nueva temporada, estreno el 1 de julio a las 9:10 por A&E. En la noche, Bogotá tiene mucho por contar. El equipo informativo de las noches en Caracol Radio está muy atento a tus historias, noticias, reportes de tránsito y los hechos más importantes en tu localidad, barrio o en cualquier calle de la capital. Envíanos tus reportes al 315-8500-827 o al correo ennanoche@caracol.com.co. Tus fotos, videos y audios los esperan nuestros periodistas. Tus reportes en la noche de Caracol Radio. Más compañía.
Angus Azul, la marca de la mejor carne, ama la naturaleza. Este es el sonido real de una de las fincas en que se producen nuestras carnes en condiciones de bienestar animal, protegiendo las aguas, los árboles, la biodiversidad y además apoyando a las comunidades locales. Pida y disfrute Angus Azul 100% colombiana con sello sostenible y ayude a combatir el calentamiento global. Angus Azul, la marca de la mejor carne.
Última hora, Caracol Radio.
7:59 PM, noticias en Caracol Radio. La Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de aprobar por unanimidad una propuesta de ley que prevé sanciones automáticas contra los responsables chinos que violen las obligaciones internacionales de ese país frente a la autonomía de Hong Kong. El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Manuel Otero, aseguró que la agricultura jugará un papel fundamental en la reactivación económica de Latinoamérica tras la pandemia del COVID-19. Un ataque armado en un centro de rehabilitación por drogas en Guanajuato, México, deja 24 muertos y 7 heridos, informan autoridades judiciales. Una campaña en Internet ha reunido más de 270 mil firmas que piden la censura de la película Hobbit, en la que Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, interpreta a Jesús de Nazaret, caracterizado como un personaje femenino.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio.
Es hora de ver la película o serie que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. En Caracol Radio son las
8:00 PM.
Hoy miles de policías cuidan las calles, cientos de médicos salvan vidas y millones de cajeros con su compromiso y dedicación entregan su servicio a todo nuestro país. Son acciones como estas las que hacen que días como hoy sean extraordinarios. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20. Hoy estamos en un especial de seguridad. Néstor Rosanía, Jairo Libreros, Ariel Ávila, Andrés Villamizar. Analizando inicialmente lo que ha ocurrido con los abusos sexuales dentro del ejército, voy con Jairo Libreros.
Diana, además de los dos argumentos que han presentado mis compañeros, yo tengo dos reflexiones sobre ello. El primero, creo que en Colombia y quizás en algunos otros países de América Latina vivimos en un contexto perverso de respeto a la mujer, de respeto a las niñas. Uno no puede generalizar, pero en muchos sectores o ámbitos laborales, profesionales, académicos y hasta familiares, se respeta el rol de la mujer en la sociedad, su dignidad, su integridad personal, física y sexual. Y yo creo que esto demanda un trabajo de cambio muy fuerte que nos compromete a todos como sociedad. No hemos avanzado sobre ello. Sin duda la educación presenta resultados importantes, pero no han sido suficientes para garantizar la integridad de las mujeres. Y un segundo punto, Diana, en el caso de las fuerzas militares, particularmente en el ejército, creo que se vive una cultura criminal de disculpas, disculpas que son irrelevantes y revictimizadoras. Y lo digo de manera particular por la respuesta del Mindefensa y el comandante del ejército. Eso que usted presentó en un comienzo, en voz, claro, del comandante, del general Zapateiro, de ausencia de sistematicidad porque no se ha dado la orden de violencia sexual, porque no existe una política de violencia sexual o porque no se han formado para temas de violencia sexual, eso es una excusa delictiva, criminal, impresentable. La sistematicidad, y yo creo que ellos lo tienen claro, no solamente se da por orden, también se da por omisión, por falta de control, por ser incapaces, especialmente la oficina dedicada a la inspección en el ejército, de tomar las medidas necesarias. Esta información sobre los 118 oficiales o suboficiales o soldados involucrados en actos de violencia no es nuevo, no se descubrió ayer. Tiene más de 2 años de recogida esa información. El último informe de Naciones Unidas trae algunos elementos sobre ese particular. Esa cultura criminal de las excusas no opera, no sirve para nada y está afectando no solamente la reputación de la institución, sino que es un atentado directo contra la integridad de las mujeres en Colombia.
Andrés Villamizar.
Bueno, Diana, yo quisiera hacer algunas precisiones sobre lo que han dicho mis compañeros de panel. Yo creo que Néstor tocó un punto importante y es el tema de la mujer como botín de guerra. Eso no es una realidad únicamente del conflicto armado colombiano, es una realidad triste y lamentablemente de casi todas las guerras que ha sufrido la humanidad. Tristemente los hombres son los principales responsables de ejercer la violencia, tanto en el ámbito de los conflictos armados como en el ámbito de la violencia cotidiana urbana. Los hombres son mayoritariamente los victimarios y lamentablemente en muchas ocasiones, tanto en conflictos armados como en, repito, contextos criminales, la mujer termina convertida en víctima y su cuerpo en botín de guerra. Y eso hay que reconocerlo además y entenderlo en la dinámica del conflicto armado colombiano como una práctica prácticamente generalizada de los grupos armados ilegales, tanto de las FARC en su momento, como los paramilitares también. Es bien reportado y bien conocida la realidad catastrófica y terrible de violencia sexual contra la mujer en el marco del conflicto armado por parte de los paramilitares, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Sistemática la práctica del abuso sexual en las filas de las FARC y de la instrumentalización de menores de edad como prácticas casi que de esclavitud sexual en cabeza de sus comandantes, para no mencionar temas como el aborto forzado posteriormente producto de esas violaciones. Y tristemente hay que decirlo también, y ya lo han mencionado mis compañeros, el ejército colombiano no ha estado ajeno a esa dinámica que, repito, ha ensombrecido a casi todos los ejércitos del mundo, prácticas como violar menores de edad, violar mujeres y instrumentalizarlas como digamos como botín de guerra en el marco de conflictos armados. Yo lo que sí rescato y quiero rescatar es la voluntad de autocrítica del ejército colombiano en este sentido. Yo no creo que haya un esfuerzo ni de tapar la realidad ni de tolerar esas prácticas, y yo sí creo que sinceramente esto se debe enfocar como se debe hacer en un Estado de Derecho, en un enfoque judicial de castigar de manera absolutamente ejemplarizante a las personas. Pero yo discrepo de la, digamos, del enfoque de criminalizar al ejército como institución, y yo creo que aquí debe haber una clarísima colaboración con los organismos de justicia para esclarecer estos hechos, sancionar ejemplarmente a los responsables y obviamente tomar medidas para que esto no siga sucediendo. Yo creo que lo que dice Jairo es muy cierto. Hay un irrespeto generalizado contra la mujer en la sociedad colombiana. La sociedad colombiana sigue siendo una sociedad machista, sigue siendo una sociedad patriarcal, y lamentablemente nuestra fuerza pública no está ajena a esa realidad social que permea todos los ámbitos de nuestra sociedad. Yo creo que hay que trabajar todos los días, y rescato también lo dicho por Diana al comienzo del panel, la necesidad de que sean los mismos hombres quienes asuman esa responsabilidad de trabajar en contra de la violencia que sufre la mujer, tanto en el marco del conflicto armado, de la violencia organizada o de la criminalidad que azota Colombia todos los días. Pero yo creo que no podemos poner en tela de juicio ni la voluntad de nuestro ejército, de nuestra fuerza pública, de superar estas terribles realidades y de colaborar con las instituciones de justicia para que los responsables sean sancionados ejemplarmente.
Digamos que se plantean aquí varios puntos en los que podría haber una coincidencia, y es: necesitamos romper el manto de impunidad, o sea, la impunidad que planteaba Néstor Rosani ahora, que hay sobre estos casos y muchos otros que tienen que ver con la violencia sexual. Ese es un punto. El otro punto, digamos, es cómo el deterioro de nuestra guerra, por decir así, que lo plantea ahora Andrés, la misma historia de nuestra guerra nos ha dejado planteados a la mujer como ese objeto de despojo, de violencia tan grande, y de qué manera podemos trabajar para recuperar que esto no continúe y que las fuerzas militares no terminen revictimizando precisamente a quienes ya los guerreros dejaron pues afectados con este delito. A mí me gustaría preguntarles a ustedes como hombres cuál deberían ser los elementos para tener en cuenta para generar una transformación en el ejército, para empezar por ahí, y que ese tipo de actos no se repitan. O sea, ¿cuáles, si los protocolos existen, si la dinámica y la explicación existe, si dentro del mando no hay una especie de, obviamente, de orden frente a este tema, hacia dónde debería estar la instrucción para que se genere el cambio al interior del ejército?
Diana, yo tengo dos elementos que creo que son importantes a tener en cuenta. Cuando uno mira un cuerpo castrense de unas fuerzas militares o el Ejército Nacional, uno puede dividir diferentes temas que están estandarizados a nivel internacional: la doctrina, las misiones, los roles, la profesionalización, la modernización, el comando y el control. Se me queda una, son ocho. Pero yo creo que hay dos temas que son vitales. El primero, la doctrina militar. Yo creo que todavía tenemos, y lo he dicho en diferentes oportunidades en Caracol Radio, problemas relacionados con el enemigo interno, temas relacionados con el irrespeto a la autoridad todavía, por lo menos en mi opinión, y quizás exagero, pero creo que todavía la subordinación de los militares a las instituciones públicas deja mucho que desear. Cuando uno irrespeta la justicia, está irrespetando el Estado de Derecho, y creo que ahí se tienen que hacer correctivos muy importantes en materia de doctrina militar. Nosotros hemos hecho cambios, pero no han sido suficientes. Una muestra de ello es el tema de lo que ocurre con la violencia sexual en contra de las mujeres. Pero otro punto, de los 8 que mencioné está en el tema de la profesionalización. La profesionalización no es ponerle un cartón universitario debajo del brazo a un integrante de las fuerzas militares. Es un proceso mucho más complicado, es un proceso que tiene diferentes etapas. Hay dos que son decisivas, el reclutamiento y la formación militar. Y creo que en esos dos eslabones de la profesionalización de nuestras fuerzas militares existen problemas muy serios. El tema del reclutamiento tiene que ser un procedimiento mucho más claro y preciso, se debe trabajar mucho en ello, y la formación. Aquí no se trata solamente del enfoque en materia de derechos humanos o el enfoque de género, se trata de hacer un revolcón a las formas, a los contenidos en los cuales, con los cuales estamos formando a nuestros uniformados. Yo presté servicio militar hace muchos años y uno podía identificar los problemas que tenía en ese tema de formación, pero creo que no hemos avanzado. El reclutamiento, las formas en las cuales trabajamos y el tema de la formación, creo
que es un punto. Toca usted un punto que me parece interesante para hablar con los otros panelistas, y es que tiene que ver con estos dos hechos conocidos en los últimos días sobre violencia sexual. Están implicados soldados que se encontraban pagando servicio militar. O sea, ¿qué hacer en ese punto? ¿Se debe mejorar el proceso de selección? ¿Se abre la puerta al servicio, a que el servicio militar sea obligatorio, o que sea obligatorio pero que haya unos condicionamientos distintos?
Yo quisiera opinar sobre eso, Diana.
Néstor Rosanía.
Sí, Diana, bueno, unido a lo que dice Jairo, que estoy completamente de acuerdo, creo que hay tres cosas fundamentales. Primero, que existan sanciones visibles, que no haya la impunidad, porque lo hemos visto en casos reiterados, y lo que decía ahorita Jairo es que esto no es un tema nuevo, las investigaciones llevan 2 años, lo que investigó Ariel, no son cosas al azar, o sea, hemos visto una serie en temas sexuales, ¿no? Sin contar ahorita los escándalos de persecución a periodistas y otros temas, incluidos los falsos positivos. O sea, es que ya no podemos hablar de manzanas podridas ni temas aleatorios. O sea, ya el tema es que se le salió de las manos y no hay sanciones visibles, y esa impunidad lo que genera es eso, alimenta esos círculos viciosos. Segundo, una cosa que me parece muy importante, que Jairo también lo mencionaba, esas excusas y esas disculpas frente a cualquier tipo de hecho. A mí me impresionaba ver algunos oficiales, obviamente no todos, hay gente muy muy seria, pero algunos, como a través de las redes sociales empezaban a justificar y a intentar darle la vuelta a la tragedia de la violación de una niña indígena. O sea, siempre va a haber una excusa frente a todo, frente a los falsos positivos había excusas, frente a la persecución a periodistas también, frente a todo siempre hay una excusa, y no se ve realmente una posición clara de que se vaya a cortar de raíz esos temas. Y tercero, creo que, y eso siempre lo intentan llevar desde todo lado, ponerle etiquetas ideológicas a esto. Entonces, decir que los que terminamos analizando, o los periodistas que terminan investigando, es que son de la ultraizquierda comunista de la Unión Soviética, porque todavía hay esas alas radicales propias, y lo que decía Jairo, de esa doctrina militar propia de la Guerra Fría. Entonces intentan siempre decir que están siendo atacados porque hay un complot internacional de comunismo, cuando aquí lo que hay son delitos de crimen, y que lo que tiene que haber es una posición dura de la fiscalía y de los centros de control. Y para cerrar lo que tú mencionabas, yo creo que el tema, y Jairo lo mencionaba también, el tema se quedó casi en la lógica de la cuota. Recordemos que la Corte Constitucional no me quitó eso, las famosas batidas, cuando llenaban esos camiones porque tenían que llenar, eran cuotas. Se quita la famosa batida del camión, pero todavía se sigue con la lógica de llegar a un número, y no importa, y no hay un modelo de selección, y eso lo que permite es que entren este tipo de delincuentes a las fuerzas.
Muy bien. Andrés.
Bueno, yo discrepo parcialmente. Yo creo que Jairo es más o menos contemporáneo mío, yo también presté servicio militar, o sea que debimos prestar servicio por allá por la misma época, más o menos. Decir que el ejército colombiano, que las fuerzas militares colombianas no han cambiado en estos 20 y pico de años, francamente es desconocer una realidad muy importante. Aquí, por muchas razones, por muchos motivos, este ejército nuestro se fue transformando por completo. Yo escribí un libro hace ya varios años contando un poco la transformación de las fuerzas militares en el marco del Plan Colombia. El Plan Colombia tuvo muchos efectos positivos, y uno de ellos fue precisamente el establecimiento de la cultura de los derechos humanos y de la formación en derechos humanos en nuestra fuerza pública. El ejército colombiano de hoy versus
el ejército colombiano de los años 90, los años 80, es completamente diferente en este sentido. No estoy negando una problemática, no estoy diciendo que no se mantengan problemas, pero es otro ejército y otros protocolos de formación, otra doctrina, otra formación en derechos humanos completamente distinta. Ahora, concuerdo con mis compañeros de panel en el tema de la impunidad. Yo creo que el tema de la impunidad es un problema sistemático en Colombia y especialmente grave para los delitos sexuales. Los delitos sexuales en Colombia tienen un enorme subregistro y los pocos casos que se registran, en muchos casos se mantiene la impunidad, como mencionaba también Néstor. Entonces yo creo que hay que trabajarle a este tema a fondo, al tema de la impunidad, al tema del subregistro y al tema de la dificultad enorme que tienen las mujeres para denunciar delitos sexuales. Se revictimizan no solamente por el aparato judicial, sino por la opinión pública misma, que se mofa de ellas, que cuestiona sus denuncias. Y aquí hemos visto en el mundo entero que ha habido una disparada de denuncias de abuso sexual. Vimos el caso de Jeffrey Epstein en Estados Unidos, como un hombre poderoso logró mantener una red de pedofilia por décadas en total impunidad, que ni siquiera el FBI fue capaz de ponerlo tras las rejas, y finalmente ese caso quedó en la impunidad porque el hombre murió en una muerte muy, muy cuestionada y muy dudosa. Entonces, si esto es un problema grave en países como Estados Unidos, imagínense ustedes en un país como Colombia, con las debilidades estructurales de nuestra rama judicial. Pero pasando concretamente al tema de las fuerzas militares. En las fuerzas militares existen protocolos y en las fuerzas militares colombianas ha habido un proceso gradual de profesionalización muy importante, que creo que Jairo de pronto menosprecia un poco. Yo creo que el camino hacia el futuro sí debe ser, Diana, la eliminación gradual del servicio militar obligatorio. Yo creo que eso, el servicio militar obligatorio conlleva varios problemas en la calidad de los hombres que se reclutan, y yo creo que sí hay que dar un paso paulatino en la medida de las posibilidades y de las realidades fiscales colombianas a una profesionalización total de el ejército, y no es solamente como sí señala correctamente Jairo, no es cuestión solamente de pagarles un sueldo, se implica unos procesos de formación, de filtros adecuados para saber quién merece portar el uniforme. Y repito, yo creo que hay en pie protocolos, sí, que quizás no sean los ideales y los suficientes, pero yo creo que ha habido un avance en estos 20 años absolutamente gigantesco, y desconocerlo no me parece justo.
Ariel.
Diana, mire, yo, a ver, hay que cambiar tres cosas. Primero, lo de la doctrina militar, eso ya lo dijo Jairo, no lo repito, pero eso es una urgencia que hay que hacer, y el tema de los perfilamientos, etcétera, muestra esa urgencia. Dos, si el ejército no está en la capacidad de garantizar una buena formación y de revisar la salud mental de la gente que recluta, hay que pararlo. O sea, eso no, si uno no tiene la capacidad de revisar qué gente entra, pues tienes que pararlo, porque pues puede pasar esto que está pasando. Entonces yo sí creo que aquí es revisar la salud mental de la gente que entra y todos los manuales de instrucción que ellos tienen, porque yo ahí no concuerdo con Andrés, y es que hay cursos de derechos humanos, pues eso, hay cursos de derechos humanos acá y allá van y los instruyen y les echan una charla de 3 o 4 días y ya, y salga, y ahí sacan un papel y dicen, mire, lo formamos en derechos humanos, y cada año le repiten el curso. Pero es que eso no es lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es el cambio de la doctrina, no es que les den curso, que les den cátedra. Entonces yo lo que siento es que ahí hay que tener mucho cuidado lo que uno entiende por doctrina y lo que uno entiende por manuales de instrucción versus los cursos. Y lo tercero son los mecanismos de control interno, Diana. Yo creo que en el caso de lo del Guaviare, lo que queda claro, en el caso de Risaralda no, pero en el caso de lo del Guaviare es que fallaron todos los habrían fallado todos los tipos de controles, porque a la niña la habrían ingresado a una instalación militar y allá duró 4 días. Entonces aquí hay un tema muy delicado de control que hay que mirar. Yo creo, porque también hay una sensación de impunidad muy alta por el tema de la justicia penal militar. Estos casos no son de la justicia penal militar, obviamente, pero
ese tema sí me parece claro y que es bien importante, porque ¿por qué debe ser la justicia penal militar la que atienda estos casos? Debería salir en forma automática de ahí.
Claro, no, esto no corresponde a la justicia penal militar y esto tendría que ir a la ordinaria, pero creo que el tema de lo penal militar tiene una sensación de impunidad en muchos miembros de las fuerzas militares. Ahora, yo no estoy diciendo porque ellos tienen unas características, que la quitemos, pero sí hay que mejorar mucho los controles internos, Diana.
Sí, a mí me gustaría, porque Néstor Rosanía decía algo, y Jairo, frente al tema de que no está de acuerdo en que sea que haya una criminalización del ejército. De acuerdo, sobre todo cuando necesitamos recuperar la confianza en quienes cuidan a la ciudadanía y están llamados a eso, a pesar de que hemos visto que aquí ellos mismos estarían o no incurriendo en ser criminalizados. O sea, yo no entiendo por qué, cuál sería la motivación del ejército para esconder casi todo lo que ocurre: los perfilamientos, la violencia sexual, el bombardeo de los 7 niños en Caquetá, actos lamentables frente a la opinión pública que terminan dándose a conocer a través de los medios de comunicación, con lo cual uno dice, aquí lo que hay es falta de transparencia, temor. ¿Cómo entender que haya esto? Otra cosa muy distinta es que hoy el general Zapateiro pone la cara, revela el número de personas involucradas, pero es que no ha sido la constante en los últimos meses.
Diana, yo pienso ahí una cosa que me parece importante, es que hay un concepto que es transversal y que es la legitimidad, y legitimidad es como una fórmula que es legalidad más transparencia. Y Ariel lo mencionaba, la legalidad del protocolo dice que hay que hacer 1, 2 o 3 cursos de derechos humanos frente a las unidades en las regiones. Eso es legal. Pero la transparencia es lo que se ha puesto aquí en duda. Y ellos siguen pensando que son temas simplemente, como lo decía Ariel, digamos cuántos cursos de derechos humanos tenemos. No, es que no solo es que los hagan, es que realmente se pongan la camiseta de los derechos humanos y entiendan que la legitimidad es el baluarte más importante que tienen como fuerza. No van a ser ni los fusiles, ni las armas, ni nada. Es que el pueblo colombiano lo reconozca como un actor legítimo. Pero un actor que sale a esconder este tipo de violaciones, un actor que perfila a periodistas y a políticos de la oposición, y un actor que siempre excusa todo, pues ha perdido y está cayendo, y es muy grave para la institucionalidad y la democracia del país que estén perdiendo ese grado de legitimidad. Eso realmente es preocupante, y yo creo que la causa raíz, si fuéramos al fondo, es el tema que habla Ariel y Jairo frente a la doctrina militar. Tenemos una doctrina propia de la Guerra Fría que piensa todavía en que ellos son como un ala de la derecha norteamericana en el país, y no han entendido que es que ellos son actores independientes, digamos, de las dinámicas políticas del país.
Muy bien.
Diana, yo creo que se guarda mucho silencio por falta de transparencia, como dicen estos, sin lugar a dudas. Pero también yo creo que en cierta medida esperan que este tipo de situaciones críticas en donde la nota característica de la violencia sexual pues no se conozcan, no lleguen a conocimiento de la justicia y mucho menos de los medios de comunicación. El papel de los medios de comunicación en este tema es absolutamente vital, clave, no solamente por ser el cuarto poder, sino de manera especial porque logran llevar situaciones que se tratan de ocultar al conocimiento de la opinión pública. Yo estoy de acuerdo con algunas salidas del general Zapateiro, hoy puso la cara y lo ha hecho en diferentes oportunidades, pero es que esta información la tenían ellos. Tal vez no estaba en el escritorio del general Zapateiro, pero sí hay que determinar en el escritorio de quién estaba esta información, que no se hizo nada sobre ello. Hay que tener en cuenta que hasta en la propia presentación del general Zapateiro habla de un número cercano a 70 miembros del Ejército Nacional que todavía están vinculados a las instituciones. Nadie pretende desconocer el principio de inocencia, nadie quiere vulnerar las garantías procesales mínimas que todo ser humano tiene derecho a no solamente ostentar, sino de manera especial a que sean respetadas institucionalmente. Pero son situaciones alarmantes que se vienen presentando hace muchos años y que si no es por el papel de los medios de comunicación, muy seguramente hoy y en otras oportunidades estaríamos discutiendo otros asuntos. Entonces, ahí hay también una cultura de tapen, tapen, y eso no puede seguir siendo así, y alguien tiene que responder institucionalmente. ¿Por qué los oficiales que tenían conocimiento de estas situaciones no hicieron lo suficiente para tomar medidas administrativas necesarias o para que el comando del ejército, de las fuerzas militares o el despacho del ministro de defensa tuviera esa información y pudiera actuar? Ahí hay una crítica también de lo que ocurre en estos momentos al interior del ejército.
Muy bien, si les parece pasamos ahora a